Pongamos que hablo de perros.
Hola, pues ya sé que quieres escuchar el tramo, pero antes de eso, ¿sabías que me puedes ayudar en el sentido de apoyarme en lo que estoy haciendo? Y solamente tienes que entrar en pongamos que hablo de perros.info barra Patreon y ahí por 3 € al mes más IVA me dices que, Jonás, esto vale. Además, recibes alguna cosilla en exclusiva. También puedes contratarme para que vaya a tu pueblo y dar una charla o conferencia en el que pongamos que hablo de perros. Para eso, pongamos que hablo de perros.info barra contrata a Jonás. Y ahora vamos al tramo. Muchísimas gracias.
Entonces, claro, eso, el perro, pues yo estaba todo con mi cabeza, era mi cabeza da 100.000 vueltas, 100.000 vueltas. Yo no sé si estoy para esto, yo no sé si Kuma está para esto, yo no sé si Kuma lo va a pasar bien. Al final, mi responsabilidad es doble, porque yo soy responsable de mí mismo y digo, bueno, tú te la juegas, ya veremos lo que pasa. Pasas frío, pasas penuria, pasas lo que tengas que pasar, comes lo que puedas, pero ¿y Kuma?
Claro.
¿Quién, o sea, soy yo o Irene y yo los que tenemos que decidir cómo va y qué va a ser de él, cómo va a estar? Es complicado, es muy difícil. Y luego la responsabilidad nuestra, vas a un sitio, tienes que trabajar, sabes que vas a trabajar con familiares detrás, tienes la responsabilidad de decir sí y no. Esa presión, yo no sé. Porque yo con el perro no había trabajado de esta manera. En el monte no es lo mismo. En el monte vamos nosotros y vamos solitos. Y aunque sea real, bueno, no tiene nada que ver. Allí vas, te están grabando, tienes cámaras, tienes 50 personas detrás. Y dices, ¿eso cómo lo va a llevar el perro?
Yo conocí a Kuma, un border collie, hace unos 4 años. Entonces era un adolescente recién, joven, bastante nerviosillo. Y tuvimos que hacer un poquito de trabajo con él y tal. Pero hoy en día, Kuma es un perrazo, un chico con una sociabilidad muy buena, con unas capacidades sociales muy buenas, se relaciona bien con otros perros y todo esto, y con humanos, vive una vida feliz con Irene y Carlos, sus cuidadores. Además, Kuma es integrante en el núcleo fijo, digamos, de un grupo de paseos que tengo, o que he construido. Así que le conozco bastante bien. Pero el Kuma tiene otra faceta, otra capacidad que yo no conozco. Y lo utilizó hace poquito en el terremoto de Turquía y Siria. Porque Carlos es bombero, Irene y Carlos además han trabajado detección con Kuma. Más en el monte y áreas grandes, porque eso es lo que le gusta más a Carlos. Pero ahora, de repente, se fueron a Turquía, a país distinto, lejos de casa, y con todo esto que conlleva, para el humano, claramente, pero ¿y el perro? Aquí vamos a conocer un poquito del trabajo de Kuma en Turquía y en otros sitios. y sobre su relación con Carlos e Irene. Con todos ustedes, Carlos Martínez, hablando de Kuma. Si empezamos, ¿dónde? Porque aquí hablamos de Kuma, un border collie, que yo le conozco desde hace 5 años o algo así, ¿no?
Casi, tiene 4 y medio. Espérate.
Vale, sí, todo de 4.
Pues eso, ahora 4 años y poco. 4 y 2 meses, por ahí.
Sí, pues le conocí como un pequeño adolescente recién. Digamos. Sí, sí. Recuerdo que un chico nerviosito en el principio.
Por decir algo.
Sí, sí, sí. Vale, pero entonces, ¿dónde? Porque Kuma ahora hace trabajos de detección y eso. Entonces, ¿cómo empezasteis por ello? ¿Era algo que tú tenías en mente antes o
no? Eso viene todo
surgió.
A ver, Irene siempre tenía la inquietud de
Irene
de
tu pareja
perro.
O tu mujer.
Eso es.
Sí,
eso es. Irene, mi pareja, ella siempre tenía mucha inquietud con el mundo del perro. Bueno, nosotros por circunstancias, ella cuando estaba estudiando, pues bueno, dijimos, venga, esperamos a tener un perro, esperamos a tener un perro. Ella siempre le encanta, o sea, ella es amante, ya la conoces, o sea, que nada que no te pueda, que no sepas ya. Y nada, pues nosotros teníamos una perrita ya antes, pero bueno, era una perrita rescatada, la cogimos de refugio, no sabemos los años que tenía. Yo creo que la conociste, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí, casualidad sí. Que además se llamaba así, aunque suene por mi profesión, siempre está la broma.
Sí.
Y pues nada, ella, una perrita normal, rescatada y ya está, sin más. Pero bueno, llevábamos sobre todo ella... Viene todo por ella, la idea de una raza, ya ir directamente a coger pues algo para poder hacer algo con él, sobre todo en temas educativos y demás. Y bueno, esto también viene un poco a raíz de que yo en el año 2018, septiembre del 2018, nosotros fuimos a las Olimpiadas de Policías y Bomberos. Y bueno, yo competía en bicicleta. Bueno, igual que sigo, pero bueno, en aquella época, bueno, en fin, fuimos a Algeciras y demás y nos juntamos para ver las pruebas que hacían con los perros. Entonces ahí se hacían pruebas de búsqueda. Y coincidimos con otro chico que entró conmigo a trabajar y nos dijo, oye, ¿y por qué no os pasáis por la ONG de USA 13 y así conocéis cómo funciona, etc, etc?
Sí.
Ahí no teníamos todavía Kuma, porque Kuma vino, si no recuerdo mal, el 1 de noviembre de ese mismo año, de 2018. Pero bueno, esto ya estaba más o menos hablado con la chica que nos lo dio, porque el Kuma es un border collie, viene todo de pastoreo, todo líneas de pastoreo. Es un perro que no tiene pedigrí, pero bueno, conocemos varias generaciones de él. Y todo border collies y todo dedicados al pastoreo en la zona de Castilla-La Mancha. Para el que conozca, y Iruela, no está muy lejos de aquí. Y nada, así empezó todo. Kuma entró con nosotros alrededor de los 2 meses, más o menos, porque sus padres, pues enseguida que pudieron, se pusieron a trabajar. Vamos, siguieron un montón de consejos de Irene, porque les dijo, dale, y este pienso, y le llevábamos nosotros el pienso que quería que le diesen y todo. Bueno, como es compañera de ella, la que tenía a la madre y al padre. Entonces, claro, pues teníamos facilidad enseguida de... Nosotros lo vimos desde muy pequeñitos. Al final, pues bueno, teníamos mucho contacto y al final, pues así fue. Y nada, pues a raíz de eso, Irene empezó con él a hacer cursos. Estuvo, creo que fue... Claro, es que yo he ido muchas veces, pero no me acuerdo. A veces las líneas temporales se me pierden. En Educan hemos estado, ella estuvo muchas veces, yo subí con ella, pero yo iba mero acompañante, o sea, yo de hecho me iba allí y me pasaba el fin de semana en la bici o me iba al cine o, bueno, me iba, la acompañaba y si tenía libre, pues aprovechaba mis días por allí. A mí me gusta hacer marcha en la Sierra Madrileña, donde me dejen. Y bueno, pues a ver, a mí no me creaba excesivo interés, a mí me gusta mucho, bueno... El mundo del perro ahora soy fanático, pero bueno, viene todo de ahí, ¿no? De cuando uno no conoce, ¿no? Dice, bueno, pues nada. Y nada, a raíz de eso pues fuimos poquito a poco, ya te conocimos a ti porque creo que fue muy poquito, porque Kuma empezó creo que allí subiría ya con 3 meses y poquito después, ya no recuerdo, es que claro, es que son hace 4 años, parece que no, pero... Y ya empezamos que fue a contactar contigo porque Kuma pues eso, entró en adolescencia bastante pronto, en 5 o 6 meses ya estaba adolescente y adolescente perdido con todas sus cosas y ya dimos contigo, ya lo conoces.
Sí.
Y nada, pues... Él ya está pisando si campo de escombros ya en la ONG de USAR 13, pues desde los 3 meses más o menos estaría ya por allí, siempre con iniciación, claro, cositas muy,
Claro.
muy suaves. Entonces, claro, lo bueno que tiene Irene es que ya viene tanto de la educación respetuosa, porque, bueno, es que Jonas ya la conoce más que de sobra, ya sabe su
Sí.
pensamiento. Entonces se juntó un poco eso con el mundo de qué vamos a hacer con el perro. Porque el perro está claro qué actitudes de trabajo tiene. Al final tampoco no lo quieres, o sea, nuestra idea no era usarlo para nada. Es que usar es una palabra maldicha también. Simplemente pues aprovechar sus actitudes y si él lo disfruta, pues lo disfrutamos todos. Y nada, a partir de ahí el perro veíamos que disfrutaba. Nosotros, sobre todo Irene, disfrutaba. Se lo pasaban bien, el perro aprendía. El perro, bueno, como tú ya bien conoces, es un perro que lleva una vida totalmente de perro normal y corriente, hace sus cosas, siempre
Sí,
miramos
sí.
primero sus necesidades y luego al final nosotros esto es un juego. Para él es un juego, a él le gusta, lo disfruta. Sí, siempre intentamos, porque son perros que tienden al, bueno, para mí, para mí, porque yo tampoco, en el mundo del perro tampoco tengo una experiencia como para hablar, pero tienen tendencia al vicio. A coger,
Sí.
a viciarse y
Sí.
hay que llevar cuidado. Es difícil a veces separar un poquito la barrera. Creo que por suerte lo hemos conseguido y él cuando trabaja está trabajando, pero el resto del día no. Es un perro que, bueno, ahora lo tengo aquí echado de hecho, tú lo conoces, él pasea y pasea, no está
Eso.
pendiente de si voy a trabajar o si voy a hacer. Ahora, si yo ya lo pongo conmigo, ya como si dijésemos, hacemos nuestro ritual, ya cambiamos el chip, pero lo bueno que él tiene es que eso, que lleva una vida totalmente normal. Y nada, pues eso, ella empezó así, yo, bueno, ni sí ni no, ella empezó un poco, vente, ¿por qué no te vas viniendo? ¿Por qué no te vas viniendo? ¿Por qué no te vas viniendo? Y al final, pues, me iba contigo, ya sabes que me iba
Al
contigo
final
a los
viniste.
paseos, me iba allí a la ONG un poquito picando y nada, pues al final cuando Kuma tenía sobre un año y medio, un año y poco, yo ya empecé a picarme un poco entre... Lo mío, y que ella me decía, hombre, es que claro, es que se está viendo que el perro pues tiene buenas actitudes, está funcionando poquito a poco, es muy difícil construir un perro que trabaje en esto bien, pero él parece que funciona, a mí me gustaría que pudiésemos hacer algo con él, y bueno, ahí empecé yo, empezamos los dos con él, cuando él cumplió 2 años más o menos, nos recomendaron conocer a Miguel de Prado. Es muy conocido en el mundo del perro de rescate, tanto porque los trata un poco como nosotros, él va con los perros, vive con ellos, no son perros que estén, que vayan a un chenil, que no, no, él vive, van todos allí en la furgoneta y se van de paseo, de fiesta y de trabajo. Y nada, lo conocimos a él. A mí me encantó la metodología, me empecé a enganchar, vi que funcionábamos, Irene decidió, entre comillas, cederme a mí el trabajo con él, porque luego sabes que entró otra perra que se llama Loki, que es un pastor, una pastora holandesa, y nada, al final decidimos que yo seguía con Kuma y ella empezaba con Loki, y así fue, tuvimos ahí nuestra transición, porque dicen que cuando un perro es joven no hay que mezclar guías, que siempre tiene que ser el mismo guía, luego ya llega un punto que sí que es fácil que trabaje con más. De hecho, ahora mismo Kuma es muy fácil que casi cualquiera que medio entienda algo trabaje con él. Porque además es un perro súper cooperativo. Él está esperando y le gusta y lo disfruta. Entonces es un perro ahora mismo muy, muy fácil de trabajar con él, por decirlo de alguna manera. Y nada, así más o menos llegamos hasta nuestros días. Cada vez un poco más serio, cada vez un poco más serio. Siempre entrenando, empezamos a ir a búsquedas en grandes áreas, o sea, lo que sería montaña. sea, pero sobre todo hemos tenido varios casos de gente con Alzheimer que sale, se pierden, ya no saben volver, de poblaciones cercanas a montes y demás. Y nada, esa ha sido nuestra línea, hasta que, bueno, vino lo de Turquía y ahí ya pues cambió un poco el esquema. Y ya,
Ya,
bueno,
lo
si
que
quieres te sigo contando un poco por
no,
lo de
no, es que
Turquía, me vas
simple
preguntando lo que tú
no,
quieras.
es, simplemente es que yo puedo hacer un inciso, digamos, de esto, de que yo
Sí.
personalmente, tú me conoces y nos lo hemos hablado yo con Irene más que contigo, pero lo que pasa
Sí.
es que de esto de perros de trabajo y estas cosas, y yo tengo mi opinión sobre ello, y me parece que cuando, digamos, el perro, digamos, tiene que hacer algo porque nosotros le condicionamos a hacerlo y obviamos lo que realmente quiere hacer el perro. Entonces a mí no me gusta, digamos, porque entonces hablamos de nuestro propio ego más que del perro, ¿no? Y que, ¿por qué lo hacemos? Pero yo puedo también decir, como tú has dicho aquí un par de veces, que tú le conoces y tal, y sí, le conozco. Conozco a Kuma y sé perfectamente que Kuma es un perro como cualquier otro, en el sentido de que vive y yo veo a Kuma como un perro que, hasta que yo diría que un border collie que puede pasear junto con galgos y podencos y no preocuparse demasiado porque eso van por ahí sin rumbo, por llamarlo así, ¿no? Eso a mí me significa que hablamos de un border collie que sabe diferenciar ciertas cosas, ¿no? Y en su vida, y el tío tiene eso, esa capacidad, y además puede disfrutar de un paseo, paseando. Y eso a mí me hace que me, o sea, quería hablar contigo por esto, porque eso también significa que evidentemente, si puede trabajar, que tú me dices que sí que puede, y luego llegamos a eso del trabajo en Turquía y tal, ¿no? Pero si puede trabajar, pero también puede desconectar de ello y disfrutar de un paseo paseando. Entonces, bien, perfecto. No, por mí no hay ningún problema en ese sentido.
Sí, además tú lo conoces, él es un perro que tampoco es que orbite a nuestro alrededor. Él, cuando coge
No.
marcha, no tiene ninguna dependencia de nadie.
No, no,
De
no.
hecho, le hemos fomentado siempre eso. Es un perro tirando a muy independiente. Yo lo puedo dejar. De hecho, a veces cuando está en el parque de bomberos o eso, yo me voy y él se queda allí con quien haya estado allí, se queda allí sentado con él y le hace compañía. Entonces es un perro que tampoco, que no es excesivamente dependiente tampoco. Entonces, a nosotros siempre nos ha gustado. Yo también, es verdad que yo el mundo del perro lo conozco a través de Irene. Irene, y la que gracias a ella es, Kuma es lo que es, primero por, me imagino que ya genéticamente, por su carácter y todo, ya tenía una impronta así, ya los padres ya los conocíamos y ya tenían unos caracteres muy buenos. Y claro, si juntas eso con alguien que ya de primera se preocupa de que pues, lo primero sea que el perro esté bien, que el perro disfrute, y bueno, luego apareció esto y dices, ostras, pues es que lo ves que lo disfruta, que no es algo que se sienta obligado. Entonces, claro, al final se junta todo, miras por él, al final disfrutamos todos un poco, por decirlo de alguna manera, la
Sí,
excursión.
sí. Y además, o sea, que puedo decir que Irene, sabemos también que aparte de estar conmigo, también se ha formado a través de Cisne Negro y con los
Bien,
seminarios que
eso es.
de Michele Minuno y otros que ha traído Virginia a
Eso es.
millares, ¿no?
Se me van de la cabeza porque es que hemos ido a muchos sitios. Y yo, sobre todo, la acompañé allá a Madrid en aquella época muchas veces. Y lo recuerdo por eso, porque era largo, cada 2 semanas subíamos y todo eso. Pero yo sí que de Cine Negro he estado allí con Marco, de hecho, allí
Sí,
en Barcelona. También estuvimos
sí.
en Zaragoza hace no mucho. Normalmente yo voy de acompañante, no, no. Yo, es verdad que a los cursos. Lo que pasa es que, bueno, Irene, para esto es una letrada y luego diciendo, deberíamos
Sí.
hacer, y en vez de esto, y consideramos, sería mejor plantearnos. Entonces, al final, el trabajo, por decir de alguna manera, cuando le dedicamos al trabajo es una parte, pero al final lo primero es él, que él esté bien, que
Sí.
disfrute, Al final que vivo una vida de un perro normal y corriente, y al final es, pues eso, que sea un perro autorrealizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es, siempre ha sido lo primero de todo, si no, esto para nosotros no tendría sentido.
No, yo te puedo decir que yo veo a Kuma como un perro feliz, o sea que yo le veo claramente feliz en su vida, o sea que allí no hay ningún problema. Ahora, esto de Turquía, ¿vale? ¿Cómo surgió lo de Turquía? Porque, vale, que surgió porque había un terremoto, pero tú, o sea que aquí hablamos de una movilización, ¿vale? ¿Cómo
Pues
funciona eso?
es complicado, es complicado, es
Ya.
complicado, porque uno entrena y sobre todo, a ver, yo soy fan de las grandes áreas del monte, de búsquedas en monte, porque a mí me encanta la naturaleza y lo disfruto y cada vez que dice vamos al monte a entrenar, a mí me encanta, aunque sea estar allí, que me dé el aire.
Sí.
Entonces, bueno, los escombros, pues también, al final es una cosa que trabajas porque al final el perro tiene capacidades para ambas cosas, ¿no? Pero lo entrenas como el que dice, esto hay que hacerlo, pues porque lo tengo que hacer, porque nunca se sabe. Y efectivamente, llegó el día que nunca se sabía, pero yo personalmente nunca pensaba verme en una cosa así. Yo veía un día de decir, bueno, pues un corrimiento de tierras, un día de mucha lluvia, una casita se ha caído, no encuentran a alguien. Cosas así. Eso es lo máximo en donde yo me esperaba encontrarme, dentro de lo que es el trabajo en estructuras. Eso era mi. Pero claro, esto aparece un domingo de madrugada, se plantea el lunes a través de la ONG. Yo no lo tengo nada claro, tanto por mí, porque tanto por mí como por Kuma, yo no tengo nada claro porque en el momento lo veo, a mí me entra un poco de pánico escénico porque al final es mucha responsabilidad. ¿Hasta qué punto estás preparado? Tú sí, entrenas mucho, 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 pero entrenar es una cosa. Y llegar a un sitio donde no controlas nada, porque si me dicen, no es que se ha caído en Madrid, bueno, vamos allí y trabajamos y si algo sale mal, bueno, dices, bueno, pues mira, coges el coche y te vuelves a casa y faena hecha, haces lo mejor que puedes y ya está. Pero claro, aquí cuenta que te vas a 4.000 kilómetros de casa, vas a coger un avión, Kuma nunca ha subido un avión, vas a ir a un sitio que, bueno, al final es otra raza, al final, la gente tampoco no es lo mismo, no huele igual, las circunstancias no son las mismas, son 100.000 olores, son 100.000 factores, lo subes a un autobús. Arriba hay pitidos, hay ruidos, hay gritos, te bajas, te quedas ahí en medio, vas con no sabes quién porque no lo conoces, te pasa uno por al lado, uno lo toca, otro no le hace ni caso, otro le hace ascos directamente, hay de todo. Normalmente muy bien, ¿eh? O sea, yo no tengo ninguna queja de la gente de allí, ni mucho menos, pero que esto pasa aquí en Alicante, no hace falta irse a Turquía. O
Claro,
sea que.
claro.
Entonces, claro, eso, el perro, pues yo estaba todo con mi cabeza, era mi cabeza da 100.000 vueltas, 100.000 vueltas. Yo no sé si estoy para esto, yo no sé si Kuma está para esto, yo no sé si Kuma lo va a pasar bien. Al final, mi responsabilidad es doble, porque yo soy responsable de mí mismo y digo, bueno, tú te la juegas, ya veremos lo que pasa. Pasas frío, pasas penuria, pasas lo que tengas que pasar, comes lo que puedas, pero ¿y Kuma?
Claro.
¿Quién, o sea, soy yo o Irene y yo los que tenemos que decidir cómo va y qué va a ser de él, cómo va a estar? Es complicado, es muy difícil. Y luego la responsabilidad nuestra, vas a un sitio, tienes que trabajar, sabes que vas a trabajar con familiares detrás, tienes la responsabilidad de decir sí y no. Esa presión, yo no sé. Porque yo con el perro no había trabajado de esta manera. En el monte no es lo mismo. En el monte vamos nosotros y vamos solitos. Y aunque sea real, bueno, no tiene nada que ver. Allí vas, te están grabando, tienes cámaras, tienes 50 personas detrás. Y dices, ¿eso cómo lo va a llevar el perro? Y son
Ya.
dudas muy grandes. Eso te digo, todo esto viene el lunes, ¿eh? Toda esta batiburillo. Entonces. Yo tomo la mala decisión de no implicarme ese primer día porque, bueno, por desgracia Irene se quedó aquí por esa mala decisión que yo tuve en ese momento, de la cual me arrepiento, pero bueno, yo qué sé, son cosas que pasan, decisiones que uno no toma bien, pero a veces la vida es así y ojalá no vuelva a suceder que yo me equivoque de esta manera, pero bueno, al día siguiente.
¿En qué en qué se manifestó esa mala decisión? ¿En qué se...?
Esa mala decisión, pues porque en ese primer momento podríamos haber ido a través de la ONG y ahí sí que estaba incluida ella,
Ah,
en
vale,
esa primera
entiendo.
salida.
Vale.
Ella hubiese estado incluido. Pero a la mañana siguiente empiezan a llamarme los compañeros que están en la ONG y bueno, el jefe del grupo de rescate, y empiezan a plantear si nos vamos, si el consorcio mueve algo, si el consorcio de Alicante mueve, si vamos, si no vamos. Entonces yo ahí ya le había estado dando muchas vueltas todo ese día, toda esa noche, y qué hago, y digo, claro, es que dice, te, claro, es que al final piensas, todo lo que estás haciendo es para algo, ¿no? O sea, te están planteando, ya sabemos que vas a incertidumbre, que no sabes cómo vamos a estar los dos, cómo vamos a llevar esto, porque yo llevo 12 años trabajando. Y bueno, estaba en la Dana, por ejemplo, que hubo en la Vega Baja, lo recordaréis porque eso fue muy sonado y allí nos pilló,
Claro.
porque yo soy trabajador de Torrevieja, o sea que me pilló en todo el epicentro, entonces en grandes
Sí,
catástrofes
sí.
he estado.
Sí, la
Bueno, al
peor fue
final, en
incluso por
12 años,
Orihuela, por ahí, sí.
eso es, 12 años dan para mucho, ¿no?
Claro.
Pero es que esto no es lo mismo, no es lo mismo, tú no tienes dónde agarrarte, o sea, ahí ya no hay nada seguro, o sea, ya no hay nada seguro, no tienes ningún puntal al que cogerte. Pero bueno, te van diciendo, venga, venga, tal, a ver si hacemos algo, a ver si hacemos algo. Yo me mantengo un pelín pasivo, porque también con el tema de Irene, porque sé que esto ya va por otro sitio. Claro, también es verdad que tienes la seguridad, en este caso no es lo mismo irte con una ONG que irte con el consorcio, que al final estás avalado por la Diputación. Si un día te pasa algo, al final tienes tu seguro laboral, saben que estás allí y de allí te sacan como sea. Ya vamos un poco por otro lugar. Entonces eso empieza a mí a verme un poco más posible la ida. Y bueno, al final me van empujando, por decirlo de alguna manera, empujando un poquito por aquí, por allá, no sé qué hacer, es que Kuma, es que qué va a hacer el pobre, es que tío, es que claro, son, no sé los días, voy a decir siete porque estuve siete, pero pensaba que me iba a ir cuatro o cinco o incluso tres, pero dices, es que 3 o 4 días de todo el día, claro, para aquí, para allá, cuando usted tiene que estar en el transportín, frío, no sabemos cómo vamos a estar, si vamos a estar tirados en la calle, si, o sea, es que, o sea, es todo, sales totalmente de la zona de confort para mí. Y sobre todo para él, porque yo soy responsable de mí y si yo decido eso, pues mala suerte para mí. Que me paso 2 días sin comer, pues yo soy responsable de mi decisión,
Sí.
pero él no, pero Kumar no es responsable de su decisión. Entonces, claro, yo me verá, o sea, verlo a él a lo mejor abocado a pasarlo mal, pues es complicado, complicado. Entonces, todo esto viene y bueno, al final a mediodía dicen que pasemos pesos, que la embajada que la embajada turca nos pone el avión. Y nada, pues así fue. De una a otro, locura, caos.
Ahora
Cuba, que necesitamos comida, hostia, madre mía, Cuba, que nos llevamos para Cuba, que porque yo prácticamente para mí cogí la ropa y ya está, porque comida más o menos llevábamos para 4, no, para 5 días de autosuficiencia, pero esto se encargó gente que ya estuvo en el terremoto de Haití y de Pakistán. Entonces, bueno, en ese sentido nos pudimos despreocupar los que éramos nuevos en esto, pero bueno, yo me volví loco, me fui a Torrevieja por cosas mías, por mis botas, por no sé qué, a la tienda, a qué le compro a Kuma para llevarme para él, qué hacemos, ostras, que tengo que comprar un bozal para el avión, que no sé si me van a dejar subirlo arriba, si va a ir abajo, buah, bueno, caos, caos absoluto, caos.
¿Lo
Y
hablaste con él?
bueno, él yo dije,
Esto
bueno.
es una cosa que a mí simplemente me surge. O sea, que si en un momento dado, esto es una tontería mía, digamos, en mi planteamiento aquí. O sea, que si en algún momento te sentaste y hablaste esto con Kuma.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, solo te digo que el día que nos íbamos a ir fue hacia el coche y le pegó un morrazo al maletero para que se lo abriera. O sea que con eso ya. Pero bueno, él está acostumbrado a eso, ¿sabes? Que cuando enseña el coche, fiesta, sea para fiesta de pasear o para fiesta de entrenar o para lo que sea. Pero bueno, ya te digo que ya adelanto que el final es feliz para él,
Sí,
seguro.
no, no, eso sí lo sé, porque yo, además, yo he
Hemos
visto a Kuma
coincidido
después, con lo
varias
cual,
veces después.
sí. Entonces, ¿os vais para allá?
Nada, pues eso fue lo que te digo. El lunes fue el caos de no, no, no quiero ir, no quiero ir. Kuma, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El martes se dice esto, pasar, bueno, acabamos ahí, pasar pesos, bueno, la tarde es un caos, no me acuerdo ni cuándo me acosté, y nos vamos el miércoles para allá. Lo primero, van a, hostia, ¿qué va a pasar con él? ¿Lo suben al avión? ¿Nos dejan subirlo con nosotros? ¿O va a
En la
tocar ir
cabina.
en cabina? En bodega, perdón.
Ya.
Nada. Los de, volamos todo con Turkish Airlines, nos trataron súper bien, nos subieron en primera clase. Nos dejaron, no sé si en ese vuelo o en el otro, pero nos dejaron incluso asiento para el perro. Y si no, en primera clase, los pies, que hay sitio dentro de lo que
Claro.
cabe, hay un sitio bastante más que decente para que ellos vayan echados. Bueno, volamos. Al final, bueno, te metes en el aeropuerto. Incluso ya aquí en Valencia ya era ciertamente un poco caos. Además, venían cámaras a grabarnos, fotos, no sé qué, ya empieza. Pero bueno, él está bien, está bien. Pues nada, pues está bien. Subimos al avión, despegamos, me mira así cuando acelera el avión con ojos así un poco de ballena y digo, ¿qué? ¿Qué pasa, chaval? Va, pasa un poquito ese primeros 30 segundos, se echa en el suelo y a dormir todo el camino, las 4 horas de vuelo. Y digo, bueno, pues no vamos tan mal. Y aterrizamos y bien, sin ningún problema, no lo vi bien. Y allí, primero fue el aeropuerto de Estambul. Allí no había mucho, sí, mucho revuelo de gente, pero es que es un aeropuerto enorme. Yo no sé si has
Claro,
estado
claro.
o el que haya estado en
No,
Estambul.
no, no, sí,
El
pero.
aeropuerto es monstruoso, pero vamos, que total, que nos cogen en un coche eléctrico de estos que llevan sillones y lo dejan subir y todo era al sillón. Se sube al sillón y digo, primera aventura, venga, por dentro del aeropuerto. Bien, lo lleva bien. Bueno, está muy acostumbrado a coche y a. Al final, bueno, sabes tú que él también, pues le hemos hecho de todo. Vamos, él vive con nosotros. Pocas
Sí.
veces yo no estoy con él, pues cuando me voy en bici, porque el resto del día lo
Sí,
pasamos
sí.
juntos, sea aquí o allá. Y nada, a partir de ahí cogemos otro vuelo a correprisa, porque además, yo no sé ni si nos pidieron los DNIs allí en Estambul, ya nos cogieron directamente, allí iban todos, tenían más claro que el agua. Y nos
Ya.
enviaron a Adana, que está al sur de Turquía. Al sur, al sureste, ya tirando hacia Siria. El último aeropuerto cerca de Siria que estaba en funcionamiento, porque hay otro más al sur, pero la pista se había abierto en dos. Y nada, allí sí que llegamos y conforme llegamos, bueno, allí ya hay gente tirada por todos los lados. Allí ya sí que es el caos. Allí sí que es el caos. No viene un microbús, éramos 9, pero llevábamos 700 y pico kilos de material, porque llevábamos motopicos, llevábamos radial, bueno, llevábamos de todo, nuestra comida, agua, material, bueno, de todo. Nos meten en un microbús que no había manera de entrar, no había manera de entrar. Así que nos pegamos casi 6 horas en un trayecto que era de 1 hora y media en el autobús, porque claro, eso ya sí que las carreteras, eso era, y cuanto más te acercabas, peor. Peor, caótico total, pero bueno, él se echó allí conmigo, se echó encima de mí y yo creo que se quedó casi todo ese tramo durmiendo porque, vamos, eso todo ese viaje fue medio entre. Es que ahí perdimos, bueno, perdimos no, pero es que no podíamos, no se podía llegar antes. Esa noche la pasamos viajando de un lado para otro. Y nada, yo de momento lo voy viendo bien, digo, no le veo nada raro, nos llevan al campamento que tienen allí montado los turcos para los equipos extranjeros. Y nada, enseguida nos dan una tienda que tiramos allí y decimos, pues ya el día cuando podamos ya montaremos. Y nos envían a la zona. Y nada, bueno, pues a partir de ahí ya, pues bueno, pues un poco shock el momento de llegar porque te vas metiendo y parece que te han puesto, nos llevan en un camión militar, nos suben, eso otra, nos suben a un camión militar, el transportín y todo ahí arriba, pues imagínate todo pegando tumbos, todo para aquí y para allá, pero bueno, todo va bien, yo lo veo bien. Y nada, pues dices, bueno, no sé, parece que nos han puesto una pantalla plana bien grande aquí detrás, por la sensación de que estás viendo una película.
Ya,
Estás viendo
claro.
una película y dices, qué bien, los efectos especiales, la verdad es que se los han trabajado.
Espectaculares, ¿no?
Claro, pero allí empieza ya te vienen olores de todo tipo. Bueno,
Ya.
no hace falta tampoco especificar, pero bueno, de todo, de humo, de cosas. Y ya ahí yo empiezo, o sea, yo ahí empiezo a decir, ya, aquí es donde de verdad yo empiezo a preocuparme por él. Porque ellos son 100.000 veces más sensibles a los olores, y si yo lo estoy
Claro.
notando y ya. Dices, hostia, él que es lo que
¿Y cómo
estará.
le vi? ¿Cómo le vistes?
Sin problema, porque llegamos a la zona y directamente al nada nos dan allí una zona, enseguida nos dicen, es que creen que han oído voces, íbamos muy así, íbamos todos así. Venga, pues nada, vamos a sacar a los perros. Lo saco, nada más lo bajo, el rabo ya está en alto, supongo que al verme a mí vestido con el mono, ya la situación, o sea, eso, él lo tiene ya muy metido, ¿no? O sea, enseguida, igual, a veces yo ni me doy cuenta, a lo mejor hago ciertas cosas cuando ya vamos a hacer algo, porque yo lo sabe quién es el transportín del coche y no hace eso, pero si me ve de alguna manera, él enseguida baja y ya empieza, ya levanta la cabeza. Ves que empieza a mover la nariz, el rabo se le pone para arriba, ya empieza a hacer las eses así un poquito con el rabo, ya ves que se va encarando y nada, lo encaré a los primeros escombros que al final nunca había, trabajar así de golpe, llegas a un sitio y venga, ahí tienes, boom, todo, todo lleno de gente. Bueno, tenían cadáveres ya amontonados y tapados en un lado, entonces claro, eso son cosas que te van poniendo y dices, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Total. Que lo suelto y está como si lo hubiese soltado aquí enfrente de casa. Igual, igual. Empieza a subirse por todos los escombros. No le veo afectado por nada. No le siento a él porque él, si no, enseguida a lo mejor puede bajar el ritmo o puede empezar a mirarme con caras de qué estamos haciendo aquí o nada. Nada de nada. Como si estuviese aquí. Igual, igual, igual. Estén mirando gente, estén trabajando máquinas, porque ahí están trabajando excavadoras, bueno, lo que quieras. El ruido de todo. Y él está perfecto. Perfecto, pero perfecto, perfecto. Viene, está. Aquí ya empezamos también a decir, bueno, los perros siempre están acostumbrados a triunfar, porque al final es ellos, es, para ellos eso es, ¡buah! Siempre hay que acabar bien. Aunque lo hayan, imagínate que no es el caso, pero imagínate que no ha salido bien, da igual. Esto es una fiesta igual. Esté bien o esté mal, esto siempre es una fiesta. Y ya aprenderemos y ya mejoraremos, pero esto siempre va a ser una fiesta. Nunca va a haber un mal, esto tío, esto no lo has hecho bien, eso jamás. Esto siempre es fiesta, fiesta y fiesta. Y si ya algo ha salido mal es por mi culpa. Porque yo no lo he hecho bien, no lo he planteado bien o por lo que sea. El perro nunca falla. Y el perro tiene su actitud positiva, el perro está bien y él tiene que acabar siempre de lujo. Esto es una fiesta siempre. Y nada, pues nos envían así a varias zonas, hacemos varias zonas, nos cae la noche, yo digo, bueno, ahora de noche hay hogueras, siguen cadáveres amontonados, digo lo de los cadáveres porque es que a él le crea curiosidad, es inevitable, y él tiene curiosidad, y yo empiezo a ver que cada vez se va acercando más cuando están en zona de escombros, le voy viendo gestos, yo a él lo entiendo, o sea, como hacemos mucho juntos, al final entiende sus gestos, ¿no? Y el
Además, iba a
tío.
decir, o sea, que tenéis entre vosotros dos, tenéis una comunicación establecida.
Sí, nos entendemos. En ese sentido, o sea, nosotros, por ejemplo, bueno, aquí, de hecho, no muy lejos de aquí de casa, sí que encontramos a una mujer fallecida. Y ahí vimos ya unos indicios de su actitud con un fallecido, porque. Para mí yo entiendo que ellos, cuando ven a un fallecido, para ellos no es una persona, ¿vale? O sea, esto es otra cosa que ya veremos qué es, ¿vale? Pues para ellos, no sé a cuánto tiempo, pero le cambia el olor y
Claro.
yo, a mí me da la sensación que él no lo está identificando como una persona, o por lo menos no como una, no igual que cuando es un vivo, ¿vale? O sea, para él es otra cosa distinta. Normalmente los perros. Con los fallecidos, pues, nuevamente pasa dos cosas. O no le hacen ni caso, o sea, puede ser como un mueble, aunque esté fallecido hace 4 o 5 horas y lo pasan por encima como si fuese. Perdón, un poco aquí que estamos normalizando ciertas cosas que es un poco. No quiero meterme tampoco en jardines porque esto es un mundo difícil, pero bueno, es que son circunstancias que es así. O sea, es que si
Claro.
no te cuento esto, tampoco te digo la verdad.
No, no, no,
Siempre
no.
respetando un poco. Las cosas como deben ser. Y al final, pues eso, yo él no pasa. No es que digas, oh, pero él no pasa. Entonces, yo empiezo a ver la misma actitud que la que me hizo cuando él me señalizó a la mujer que encontramos aquí fallecida, ¿no? Él no señalizó ladrando ni nada, pero su gesto cambia, empieza a mirarme, empieza a mirar al sitio. Pues aquí vuelvo a ver lo mismo. Vuelvo a ver lo
O sea,
mismo.
tiene una comunicación a través de mirada.
Sí, claro.
Vale.
Entonces yo ya los primeros días confirmo de que lo que él me está diciendo es, aquí tengo algo que no sé qué es, ¿qué quieres que haga con esto?
Ya.
Entonces, bueno, empezamos ahí, pero nada, le digo que siga lo suyo. No, no tenemos vivos, por desgracia, pero bueno, él me está diciendo todo el rato, es que aquí hay, aquí también hay. ¿Y esto qué es? ¿Esto que hay aquí es que... ¿Y qué quieres que haga con esto? Pero me mira con... No es cara de mal, de que él esté... No, no, él me dice, hostia, ¿y esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Esto mola o no mola? Porque es así, o sea, es que es jodido, pero es así, hay que entender al perro. El perro no
Claro.
está allí, él no sabe lo que ha pasado. Él lo llevas allí y para él dice, hostia, si esto es Disneyland, si esto a mí me encanta, si yo aquí, vamos, ¿a dónde más hay que ir? Y entonces entramos en esa dinámica. Lo que hacemos nosotros para que ellos no decaigan, lo hablamos, estamos hablando y decimos, bueno, pues cada dos, tres, cuatro veces, según cómo veamos la cosa, nosotros nos apartamos a otro sitio, lo enviamos a otro trocito de escombros, se esconde uno de nosotros y el perro triunfa. Entonces entramos en esa dinámica. Hacemos tres o cuatro, no encontramos, porque por desgracia ya te adelanto que, bueno, en los 7 días, pues donde trabajamos no. Ni nosotros ni nadie que estuvo con nosotros encontramos a nadie con vida. Una lástima, hubiese sido un broche de oro porque al final, bueno, esto son muchas horas dedicadas, mucho, muchísimo, muchísimo tiempo,
Claro,
tanto para
claro.
Irene como para mí, como para el equipo que íbamos. Pero bueno, no pasa nada, esto es un trabajo, son cosas que pasan y ya está. Y bueno, al final entramos en esa dinámica de que los perros nos vayan a positivo. O sea, positivo, bueno, has trabajado de puta madre, eres el mejor, guau, tío, yo siempre, ellos son muy sensibles, bueno, vamos a hablar de Kuma, que como es Kuma, Kuma es súper sensible a que yo le diga muy bien, o Irene, hablo de mí, pero bueno, quiero que, digo Irene porque es la que gran parte del trabajo viene de ella. Y entonces yo a él, guau, tío, eres el mejor, y él se pone, me chupa la cara, pues, se me sube, pues, esto es la hostia, si esto es la hostia. No hace falta tampoco jugar. No, a ver,
No.
pero en esos momentos no. Hay momentos que no puedes hacer eso, pero tú te vas ahí, le vas dando así y le dices, ¡guau, mi chico, qué bueno! ¡Madre mía, tío, qué bien lo has hecho, eh! ¡Guau! Y él sigue así, se le abren los ojos y te mira y mira el sitio a ver si lo llevas a otro lado para seguir. Y nada, trabajitos cortos, a los 5 minutos nos avisábamos, a los 7 como mucho en cada uno de los trabajos estaba hecho. El perro a descansar. Tirando a bastante rato, media hora, 1 hora incluso, salvo alguna cosa que fuese más apremiante, en algún momento sí que se trabajó más seguido, pero en general ya te digo que los 7 días tuvimos a los perros a tope cada vez que salían, o sea que en ese sentido creo que lo hicimos bien porque no tuvimos
Pero
ningún problema.
eso ahí, Carlos, eso es interesante. O sea, que digamos que el ciclo de trabajo era más o menos 5 a 7
Sí,
minutos de
sí, sí, sí.
trabajo y luego media hora hasta que 1 hora de descanso,
Sí,
por llamarlo
descansar
así.
o a veces más
Vale,
horas.
y hacer otra cosa. Ya,
O a veces
ya.
menos, porque nosotros al final teníamos que hacer trabajo, había que
Claro,
desescombrar
claro,
una zona,
claro.
había que tal. Entonces íbamos con esa y luego pues íbamos mirando, ostras, pues esta mañana han trabajado poco, pues vamos a darles un paseo, no sé, nos apartábamos donde podíamos un poco, lo que podíamos, porque hay sitios que tampoco la gente está como puede, está en la calle, está con las hogueras, está esperando a que pueda sacar a los familiares o a ver si encuentra a alguien vivo. Entonces, pues bueno, se pasea en la medida de lo que se
Claro,
puede.
claro, claro,
Y
claro.
siempre se busca un rato, es que sobre todo remarco que es muy importante que el perro tenga esa sensación de triunfo, ¿vale? Porque ellos al final lo necesitan, ¿no? Al final lo necesitamos todos, disfrutar ese rato y entre nosotros pues nos gestionamos así, cada tres, cuatro veces, pues mira, hacemos este trozo de escombros y cuando acabemos, si no tenemos nada, tú te escondes en este trozo que hay aquí más para allá, yo envío al perro ahí, que busque un poquito, te encuentra y de puta madre jugamos y esto es la hostia. Y los perros ven, pues arriba, arriba y siempre arriba. Y nada, y así fueron pasando todos los días, distintas circunstancias, días que te están grabando cinco cámaras, 40 personas mirando, familiares esperando. Pero el perro es que no lo nota, te lo prometo. Yo decía, yo estaba flipando porque es que yo creo que cada día, mi sensación era de decir, si es que está más cómodo cada día. Cada día tiene más confianza, llega un punto que sales. Lo estás paseando, ve una zona de escombros y encara para allá y me mira a mí y como diciendo, vamos, nos toca ir, ¿no? ¿Vamos a ir para allá o qué? No, venga, que vamos a pasear, tal, no, pues nada, a pasear. Pero en el momento yo me encarara a una zona de escombros, ya el rabo, la actitud, todo a tope. Entonces, pues nada, fue una experiencia difícil. Pero es que él, yo diría que ha venido mejor que se fue. O sea, él está, para mí, su estado es igual que antes de irse, pero su actitud ahora trabajando y todo, yo creo que diría que tiene hasta un plus más. No sé si a nivel de confianza suya él se sintió confiado, a pesar de que es una zona no conocida, porque claro, es ir a un sitio y de golpe giras una esquina y tienes esa montonera que pueden ser 7, 8 plantas esclavas una encima de otra. Búscate los agujeros, búscate dónde te metes y
Sí.
bueno, yo la verdad es que, bueno, yo me vine flipando porque él es más, o sea, él, yo creo que su faceta más fuerte es el monte, igual porque a mí también me gusta más, no lo sé, porque esto al final uno dice, no sé si es que fue antes el huevo o la gallina.
Claro.
Y él tiene, bueno, yo considero que tiene, no, ya no limitaciones, sino que él es un border collie y es más o menos, es muy, él es muy, lo piensa todo mucho, ¿vale? O sea, él antes de salir nunca va a coger una trayectoria mala, ¿vale? Porque hay perros que cuando se envían hacen una línea recta, como por ejemplo sería Loki, y Loki es otro tipo, es que es una personalidad completamente distinta. Pero Kuma tiene un escáner. Y antes de salir, él ya tiene su senda perfecta para poder llegar al lugar. Él se la va a buscar. Entonces, él te das cuenta que entra en esa dinámica, en yo aquí me muevo perfectamente, no te preocupes, en agujeros, en alguno sí que es verdad que lo fuerza un poquito a entrar, porque hay zonas muy estrechas, muy, muy jodidas, a lo mejor, pero estamos en una situación real y a veces pues, todos nos tenemos que apretar un poco, pero sin embargo, también te digo que igual que él dice, hostia, me está apretando, me mira y me dice, hostia, me está apretando, pero entra y cuando entra y sale, sale con los ojos de decir, soy una máquina. Entonces, claro, dices, a triunfar, colega. Y entonces, pues es
Claro.
una fiesta, siempre es una fiesta. Con él siempre buena actitud, tienes que mantener buena cara, por mucho que hay que aislar un poco. Y a veces charlábamos con la gente y le decíamos, no toméis esto como que nosotros estamos contentos y alegres de estar aquí, pero los perros necesitan esto, los perros tienen que trabajar a gusto, tienen que sentirse bien, esto para ellos es una fiesta, ellos no entienden qué pasa aquí, entonces esto es así, ellos se tienen que ir súper subidos, tienen que estar felices. Y ya está, y lo explicas y la gente no te dice nada, lo entiende, te da las gracias, te da un abrazo, o sea que perfectamente, pero hay que entender que para los perros todo tiene que ser positivo siempre. Y ya está. Te
Esto
decía, me puedes explicar.
lo que decías esto de que incluso hasta que le ves como mejor después que antes de esta experiencia. Ahora viene una pregunta personal.
Sí.
¿Puede ser que tú le ves con otros ojos? Que
A mí
te
más. Es verdad que a
sientes
mí me...
más orgulloso de él ahora que antes,
Es verdad que a
digamos.
mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque él siempre hemos dicho que para escombros tenía el puntito ese que le podía faltar de arrojo, ¿vale? Porque es un perro más racional que impulsivo. Al contrario que Loki. Loki es más impulsiva que racional. Igual luego con la edad cambia la
Claro,
tendencia, no lo sé,
claro.
porque ella al final vive bajo el mismo techo y ella copia 100.000 cosas de Kuma.
Sí.
Entonces, claro, yo tengo esa duda. De hecho, al final uno tiene que saber sus limitaciones. Y yo me fui pensando y decir, bueno, yo sé que hay ciertas cosas que a lo mejor, o en ciertos agujeros o en ciertas zonas, que no vamos a poder entrar, pero bueno, no pasa nada. Hay otros perros, este perro tiene otras facetas mejores, es un perro que bate muy bien una zona, que abre muy bien, que entiende muy bien los vientos, cosa que otros perros no tienen este potencial, por ejemplo, y dices, bueno, pues cada uno juega con lo que tiene, esto es un equipo y al final, pues uno tiene mejor ataque, otro tiene mejor defensa y nos compenetramos. Pero sin embargo, creo que me dejó a mí bastante mal, bastante mal para bien.
Ya.
Para bien, porque muchas zonas, bueno, recuerdo una en concreto que se metió entre dos forjados que iba reptando, inclinados, y que, bueno, decía yo, ¿cómo es posible que y los recorrió enteros así? Entonces son cosas que dices, bueno, te impresionas porque, joder, tú sabes que estás haciendo, que has entrenado un montón de cosas, pero hay que estar allí, y encima de noche. Y nada, pues no, ya no es que lo vea con otros ojos, porque A él pienso que lo que le he notado es que esto para él ha sido una confirmación de decir, hostia, sí, yo soy una máquina. Yo soy una máquina. Y me como lo que haga falta. Y yo para mí, igual yo también he cogido ese punto de más confianza porque nos hemos visto ahí. Y claro, hemos pasado de haber trabajado reales en, creo que unas 8 veces en monte, haber hecho 70 campos de escombros de golpe, reales, en una semana. Y entonces, claro, ves que cada vez y dices, hostia, es que va muy bien, es que va muy, muy bien, es que lo llevo allí, le digo, Kuma, vamos para allá, y Kuma va, y lo hace, y se mete en los sitios, y coge autonomía, él solo se va aquí, se va allá, se preocupa de mirar las zonas. Entonces, claro, igual es el punto que nos podía faltar a los dos para decir, hostia, que lo hacemos bien, ¿eh? Que no pasa nada, que lo estamos haciendo de lujo. Y bueno, puede ser, yo qué sé. Al final, esto es un equipo, ¿no? Somos los dos,
Pero
bueno, el más importante que yo, pero al final, pues eso, nos entendemos. Él tiene un lenguaje, creo que bastante claro, sobre todo la mirada, ya lo conoces, o sea que no hace falta que te diga otra cosa. Y por suerte, pues creo que ha ido bien y podemos estar orgullosos. Y sobre todo Irene, que es la que creo, bueno, la base, no, o sea, mucho más que la base de lo que es Kuma, aparte de lo que venga de serie, evidentemente, que está claro que su gen es, bueno, para mí es espectacular a todos los niveles, porque un perro que disfrute así, para mí, yo lo que veo, y creo que estaremos de acuerdo, un perro que disfrute así de la vida, que luego sea capaz de trabajar así, que no se vea afectado por las circunstancias o por, bueno, pues creo que es muy complicado llegar a ese punto.
No, pero antes decías una palabra que yo. Digamos, cuando hablamos de la relación que tenemos con nuestro perro, ¿no? Y que hablamos de una relación de confianza, digamos que tú sabías que él era capaz y tú sabías tal, pero tenías tus dudas y ahora volver de ahí, que evidentemente se podría decir que, como acabas de decir, tú mismo, ¿no? O sea, de eso, de que a lo mejor ahora confías todavía más en él que antes, ¿no? Y eso hace que él se
Más que
siente.
él es confiar en mí. O sea, es que te
Ya,
lo digo
pero
de
eso,
verdad. O sea,
allí, empieza ahí.
es
Empieza ahí, que
difícil.
tú confías en ti mismo,
Porque en
para poder
él, o sea, es
transmitir
que
esa confianza hacia él.
eso es, él sabemos que lo hace bien, quiero decir. O sea, con él no hay duda posible. Pero es
Bueno,
que
oh, hombre, no, pero eso lo siento, Carlos, pero sí
no.
que tú. Pero depende de nosotros. O sea que las dudas en el perro lo podemos instar
Claro,
nosotros.
pero yo me doy cuenta de que él confía plenamente. O sea,
Ya.
si yo le digo aquí, él tiene claro que es aquí. Ahora también te digo que eso cuando estamos en faena, porque luego sabes bien que muchas veces hace lo que quiere. Pero bueno, es normal.
Sí.
Él cuando no estamos en faena, él es libre de decirme que no.
Ya, claro.
Bueno, y en faena también, pero no me lo dice. O sea, al final el entrenamiento. Nuestro entrenamiento, como te he dicho antes, va siempre a buscar que esto sea la hostia, en pocas palabras.
Claro,
Esto
claro.
siempre es lo mejor. Aunque te haya dicho yo, ve ahí y está a 10 metros y lo está viendo, porque hacemos entrenamientos de que lo está viendo aquí delante. No hace falta que te vayas aquí, ¿eh? Aquí delante. Aunque está ahí, va,
Sí,
eso es la leche. Eso para mí es la leche, tío. Tú eres el mejor. Cuando esté complicado, pues serás más mejor todavía. Pero no quiere decir que hacer eso sea, ah, esto es una castaña, ¿por qué vamos a hacer esto? No, 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 no. Esto es la leche. El perro se viene súper subido. Y al final es eso, como trabajamos todos siempre así, que el perro siempre sea la leche, el perro es el mejor, pues intentamos siempre tener esa dinámica. Entonces, claro, él confía plenamente en que donde yo le digo, él va a triunfar. Va así. Eso es al final de lo que se trata. Porque al final en monte tú lo envías a una zona, Kuma, venga, pasa, venga, sigue, 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 sigue. Y él va a ese sitio, a ese sitio, a ese sitio y le dice, busca. Pero claro, eso viene de una base, eso tienes que crear una base en
Claro.
la que tú siempre aciertes. O sea, él tiene que verte aceptar siempre y decir, hostia, este tío es el mejor. Si siempre que me dice
Pero
que vaya
también,
aquí.
y también has dicho algo en el
Sí.
principio de esto, ¿no? De esto de que él siempre triunfa, ¿no? Sí,
Eso siempre triunfa.
por alguna razón u otra se equivoca o algo, entonces
Sí.
buscamos el fallo en el proceso en
Nuestro,
nosotros.
siempre.
¿Sí?
Siempre, siempre,
¿Qué
siempre.
es, qué podemos hacer nosotros diferente?
Pues puede ser que suelen ser que hemos planteado mal el ejercicio
Claro.
para el nivel del perro. Me
Sí,
pongamos.
claro. Oye, una cosa de
Sí.
estas, o sea, evidentemente es muy importante,
Sí.
o por lo menos es donde yo pongo mi pega
Sí.
muchas veces, de que
Sí.
saturamos, hasta que yo, tú lo sabes también, que yo trabajo junto con los perros míos, ¿no? O sea
Sí,
que,
claro.
y eso está claro, ¿no? O sea que yo utilizo, por llamarlo mal, mis perros para ayudar a otros perros.
Sí.
Y tú lo sabes, tú lo has visto y
Sí,
todo lo demás,
claro.
¿no? Y entonces yo, hasta que lo he dicho en algún seminario y tal, ¿no? Cuando hablamos sobre estas cosas, de que es tremendamente importante que yo observo a mi propio perro, hasta que más que al otro perro que mi perro está ayudando, ¿no? Ahora estamos hablando de otro tema, pero a donde voy con esto es que, porque mi perro puede ser, o sea, llegar a un punto de saturación, y si yo sigo,
Eso es.
Digamos, exigiendo a mi perro seguir trabajando, aunque realmente está saturado, le puedo quemar y entonces evidentemente la relación de confianza que hablábamos antes se derrumba,
Oh,
¿vale?
sí.
Y ahí, ¿qué señales ves tú en Kuma cuando para decir, mira, ya debemos apartarnos?
Pues por suerte, creo que desde que es pequeño. Recuerdo muy pocas veces que hayamos podido decir, hostia, nos hemos pasado, nos hemos saturado. Porque los entrenamientos, es que los ejercicios suelen ser cortos siempre. Incluso aunque sean ejercicios avanzados, es raro ver. Yo, por ejemplo, ahora mismo que consideramos que Kuma ya tiene un nivel muy alto, un ejercicio muy largo de decir, vamos a hacer uno este mes, serían 20 minutos. Eso sería un ejercicio de decir, vamos a hacer una cosa larga, larga. A poner que se nos complique un poco, que nos exija. Serían 20 minutos. Porque, bueno, luego hay muchos trabajos, se trabajan ejercicios sorpresivos, que sorpresivos es simplemente, imagínate, yo quedo contigo, Jonás. Nos vemos en tal punto, pero no a tal hora. Yo me voy a una hora de allí y voy andando, normal y corriente, paseando con el perro. Pero llegamos a ese punto, y, hostia. Aquí me huele a un tío. Voy a ver qué es. Voy
Sí,
a ver qué
ya,
es. Y ese
claro.
día tú le llegas allí y te ladra y le premias. Y eso es un ejercicio que a ellos no les exige porque no están trabajando como tal. De hecho, está haciendo caca, está haciendo pis, está a su bola. Pero él, cuando le llega a la trufa, le llega un olor de alguien, va, que nos ha pasado en el monte, va, ve, lo mira y dice, ah, va, este está paseando, ni caso, a lo mío. Pues esos ejercicios son los que se utilizan para alargar un poco el decir, porque cuando hacemos una búsqueda a veces en monte no están las zonas claras o te dicen un camino, no, el perro no puede estar trabajando 3 horas
No, no,
nunca.
no, claro,
El perro puede
claro.
trabajar 20 minutos. Bueno, a ver, cada perro es un mundo y cada. Pero un perro de trabajar, de decir, lo envío aquí, él busca aquí, lo envío allá, él busca allá, lo meto en ese valle, él busca allí, en 20 minutos, ya está. O sea, no hay perro que te aguante, bajo mi entender. Trabajando, trabajando de verdad, más de
Pues
eso.
claro que es
Entonces hay que
una
gestionar
presión
mucho.
mental.
Eso es mucho desgaste mental y físico. Entonces se trabajan ese tipo de capacidades de decir, cuando me llega un olor, voy a prestarle atención. Pero simplemente una atención de decir, voy a ver qué es. Por eso tiene esas curiosidades, seguramente muchas veces, de pues eso no lo hemos encontrado. Más de una vez que dice, ¿dónde está este? Y está saludando a alguien que está por ahí. Pero bueno, luego sigue a lo suyo y ya está, son otras formas. Pero yo llevo muchísimo tiempo que no recuerdo ningún día decir, nos hemos pasado, porque es lo que te digo, todos son ejercicios. Y cuando consideras que te has pasado, si crees que dices, esta vez creo que. Es raro, ¿eh? O sea, te lo prometo, pero si tú consideras eso, lo que se hace después es un ejercicio muy corto y jugar, pero como si eso fuese el fin del mundo. Entonces, el perro, la sensación con la que acaba es de decir, si es que soy el mejor, si esto mira qué fácil, pero si me has sacado ahora un momento Ellos tienen tendencia siempre a quedarse mucho con lo último, con lo que han hecho ahí y lo que más les ha dado. Suelen ser, son animales positivos. Bueno, tú lo sabes más que yo. Bueno, yo no voy a decir directamente que yo no tengo experiencia con perros, porque yo conozco a Kuma, a Loki y poco
Y
más.
fuego.
A Fuego. Pero Fuego era un perro muy peculiar. Tenía.
Sí, sí, sí.
Entonces era más difícil conectar porque es que no es lo mismo, no es lo mismo coger un perro y ya sabes cómo era ella también, que era muy independiente, pero independiente hasta el punto de decir me voy y ahí os quedáis y no quiero saber nada de vosotros. Pero bueno, es otro tipo de animal, ni mejor ni peor, simplemente se ha criado de otra manera, tiene otras características, otro.
Hay
Entonces,
una,
claro.
tengo que decir, hay una cosa también cuando hablamos de Kuma, porque lo que pasa es que, claro, en los paseos que hacemos por el monte y tal, a veces hacemos las sentadas estas, ¿no? Y tal, y allí también Kuma tiene la clara capacidad de decir, vale, o sea, toca descanso, pues vale, me tumbo. O sea, que
Sí.
no tiene la necesidad de correr por ahí, no, no, él lo ve clarísimo, vale, pues ya, ok, toca descanso, pues venga. Descanso. Es
Sí,
que, o sea, que
él lo tiene muy claro y además lo has visto tú rebozarse como una croqueta
sí.
cuando nos paramos y quedas el panza arriba y aquí no pasa nada y ya está. O sea, de hecho, recuerdo un poco cuando fui a. Bueno, me hicieron una entrevista aquí en una televisión local y decían, oye, pero el perro este. Pero de verdad, luego se pone, y digo que si se pone, digo, claro, porque claro, él estaba allí, se ponía, se tumbaba, se quedó durmiendo, se puso boca arriba. Claro, y ella me decía, pero este de verdad, dice, claro, yo es que he entrevistado a otros perros que vienen de policía o de tal, y están todo el rato que no hay manera de hacerse con ellos. Y digo, pero bueno, digo, es que ahora está en modo vividor, como está casi todo el día. Y luego cuando hay que hacer, pues hacer como el que más, y ya está. Entonces, bueno, creo que hemos conseguido ese equilibrio, lo que tú estás hablando, que. Podemos hacer de todo, o sea, hay tiempo para todo, igual que yo hago bici y me encanta competir, pero yo no estoy todo el día pensando en la bici y en a quién voy a ganar y ojalá quiera salir a entrenar, no, yo tengo mi rato, mi esparcimiento y luego aquí estoy, hago otras cosas, me voy por aquí, me voy por allá y ya está.
No, 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 como yo dije en el principio de esto, ¿no? Desde que yo veo y considero a Kuma como un perro feliz, que vive felizmente y le encanta su vida, diría yo, ¿no? O sea que...
El primero, yo siempre lo decimos, digo, el primero es un perro. Tiene sus necesidades, tiene que cubrirlas con su comida, con sus descansos, con su tranquilidad, con su parsimonia. Y ya está, y nosotros, bueno, Irene le planteó, por decirlo de alguna manera, a esto. O sea, esto no era ninguna intención de nada, más que de disfrute si es que le gustaba al perro. El perro se lo pasaba a pipa. El perro empezó a demostrar por sí mismo de que tenía unas capacidades más que suficientes. Bueno, más que suficientes, no. Vamos, que no, nosotros mucha parte que luego introducimos no la habíamos introducido y él mismo ya se la había aprendido, por decirlo de alguna manera. Entonces, al final, pues dices, el mal, ya te digo yo que en eso no lo pasa. Y luego además es un perro que desconecta. Viene, se está entrenando no sé qué, le dices venga, Kuma, ya, se acabó, venga, a otra cosa tal y se acabó. O sea, se acabó, vamos a otra cosa. Ya hemos hecho esto, como si viene, como lo que digo, yo vengo de la bicicleta, me ducho y ya está, pues voy a hacer la comida o me voy a hacer lo que tenga que hacer o me doy un paseo y hemos acabado y se acabó. No es un perro adicto de estar ahí y todo el día y estoy dentro de que es un border collie, que sabemos lo que son con algunas cosas. Pero está muy
Pero es
bien. Pero.
justamente eso, o sea que no tienen que por qué ser obsesionados
No, no,
de
no.
lo que hacen, ¿no? O sea que, no, 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 guay, no, por eso quería hablar contigo sobre esto, porque me parecía, primero, la labor que hicisteis en Turquía. Vamos, es para quitarse el sombrero y todo lo demás. Pero también, evidentemente, es la preocupación mía en esto y por eso quise hablar contigo. Era, o sea, la observación sobre Kuma en este entorno, ¿no? Es que hay una cosa, eso, como tú ya me lo has dicho antes, de aquí, ¿no? De la capacidad de Kuma, porque una de las cosas que te preocupaba era o sea, el enorme impacto de olores distintos y tal que podría haber circulando en el aire, ¿no?
Sí.
y cómo eso iba a afectar al perro, pero que el perro entonces fue capaz de sacar en todo, como yo lo he dicho, en ese puré de verduras se trata de buscar los guisantes.
Eso es el
¿Vale?
bueno.
Y él es capaz de, digamos,
Sí,
seguir. El
él ya
puré
te
es
digo
distinto,
que.
pero los guisantes están ahí, ¿no?
Sí, él, vamos, fue capaz completamente pues, distinguir unas cosas con las otras. Y lo que te digo, pues ya, pues bueno, es que todo, bueno, dormimos como podíamos. Es que en realidad dormir es mucho decir en esos 7 días, pero bueno, ellos descansaron y yo digo, si es que cada vez que lo sacaba, digo, pero sí, está macho, digo, si es que. No, no le veías porque si no enseguida sus caras, él es un poema. O sea,
Sí.
si algo le incomoda, ya te digo yo que te enteras, pero bien enterado. No tuvo ningún gesto así, nada. Yo pensaba, digo, ostras, las máquinas, las excavadoras, los motopicos, el no sé qué. Lo mirabas y estaba en el transportín hasta boca arriba. Y decía, bueno, pues nada, pues así estamos bien, que vamos, ¿qué te voy a decir yo? O sea que.
Eso toca descanso, pues
O
vale.
sea que pues descanso.
Sí.
Y ya está, yo pues muy contento, muy feliz de que él haya estado bien, porque la verdad es que si yo a él allí lo hubiese visto mal, yo lo hubiese pasado peor todavía, porque
Claro.
eso para mí hubiese sido, no sé, no sé, al final pues sí, nos la jugamos un poco, porque, pero claro, es una circunstancia excepcional. Al final, bueno, ni en Europa ni en el mundo hay muchos perros en este mundillo, o metidos por lo menos de esta manera, porque te encuentras equipos y se cuentan en muy pocos los que tienen perros por la dificultad que supone a todos los niveles, por el tiempo que necesitan de dedicación, por las actitudes que tiene que tener ese perro, porque no puedes llevarte. Un perro puede ser muy bueno en búsqueda, pero llevártelo ahí a una circunstancia así va a resistir bien. Porque mentalmente, si a nosotros nos pasa, si yo soy el
Claro.
primero que sabe que dice, es que esto se nos puede complicar, se puede poner difícil, tienes presión, no te encuentras bien, no duermes bien, no comes bien, no descansas, aguantas al final la presión mental de los demás recae sobre ti, la gente te viene, te pide, y al final, pues claro, igual que tú te cansas, un perro también puede sentir esas cosas, porque pues, si al final el perro lo ves y yo estoy hablando por teléfono con cualquier cosa y digo, me cago en la mar, y ya él está bien y me mira, ya me está mirando como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te pasa? Entonces, claro, pues hombre, para mí la mayor preocupación era esa, pero vamos, Irene ya también te lo dice lo mismo que yo, que el perro, yo diríamos que ha venido hasta mejor que se fue. Cosa que dices, ¿cómo es posible? Pues sí, al final hay veces que te demuestran que, bueno, entendemos que tanto lo que te digo él como por gen, o sea, eso es inevitable, ¿no? Es decir, esto es cosa nuestra, sí hay parte, evidentemente, mucha parte, pero él tiene que tener ya una base buena. Y luego, pues bueno, considero que sobre todo Irene, pues hizo, pues eso, un perro súper estable, con un carácter espectacular. Nosotros respetamos las cosas que a él no le gustan, siempre lo hemos respetado, no, no tenemos por qué forzarle. Allí, por ejemplo, yo te puedo decir la circunstancia de una zona que teníamos que había muchos niños y demás, y yo consideré que no lo iba a bajar, porque no quería que él pasase por ese trago, porque son niños que directamente no te entienden. Eso para empezar. A lo mejor hay perros que o por sumisión o porque son así y dicen, bueno, pues que hagan lo que quieran y ya veremos. Pero a mí no me gustaba la situación y yo, por ejemplo, consideré que no lo sacaba. Y nadie me dijo nada, ¿eh? O sea, dijo, si queréis, yo dije, no, aquí Uma no va a bajar. Y allí no bajó, porque lo típico, al final, un poquito, pues los niños quieren verlo, les da alegría, yo lo entiendo, pero no
No,
voy a hacer que Uma pase por ahí.
no, no.
Y bueno, luego te puedo decir también el caso de ayer. Casualidad, que ayer se celebraba, que ni me acuerdo cuánto tiempo era el terremoto que devastó Torrevieja. Ayer era, no, no me acuerdo el aniversario, lo siento, pero si te digo una fecha voy a mentirte, entonces prefiero no decirte nada. Y nada, se hizo un simulacro, evacuaron todos los colegios e institutos de la ciudad. Y a nosotros nos dejaron en concreto un instituto que nos escondieron una niña. Allí, bueno, le montaron ahí un chamizo, un poquito, para esconderla, allí en unos árboles que tenían en el patio y demás. Y bueno, los niños apartados mirando. Y ayer fuimos, vuelvo a decirte lo mismo, nada más bajo allí de la furgoneta, me vio a mí cómo iba vestido, ya le dio igual que hubiesen 300 niños mirando, el policía, el de allá, el dron volando. Dijo a mí, si esto ya, si está claro a lo que vamos. Y igual, ayer pues se dio la circunstancia por lo típico, son 400 niños, quieren tocarlo, les dices amablemente que no. No, porque es un perro de trabajo, no podemos estar tocándolo. Se hicieron ciertas excepciones porque tenían tres niños, bueno, niña y niño que tenían autismo, y me pidió la profesora si podían venir, y le dije sí, quedé uno en uno, despacito. Ella le dijo despacito, despacito y súper bien. Vino uno, se fue, vino la otra niña, estuvieron con él, él estuvo él feliz. Bueno, tengo ahí alguna. Él estaba súper bien, digo, porque yo estaba allí también. Digo, si veo que a lo mejor son un poquito bruscos, yo le rasco así por detrás, porque lo conozco, le rasco la zona de la espalda y ya como que, ah, qué bien, se destensa. Pero no me hizo falta, él estaba bien y de hecho se arrimó a muchos niños. Yo les pedí a todos que lo dejaran, que no le diesen mucho. Que lo dejaran en paz, o sea, en paz no, sino que podían mirarlo, alguna cosita, decirle algo, que si él iba, pero que iba y que le tocase uno, no que viniesen todos, y eso se los expliqué, de hecho teníamos un micrófono y tal, y se lo explicamos que claro, que a ellos no se les podía estar encima, que no, que ellos tenían que entender que es como si a ellos les van 40 personas a tocarles de golpe encima, ¿qué les pasaría? Pues se lo expliqué así un poquito, y bueno, y fue muy bien, la verdad que muy bien, muy bien. Lo respetaron todos, bueno, las profesoras lo primero, súper contentas, nos felicitaron, está bien, está súper bien. Los niños que tienen autismo, pues bueno, les cambió la cara completamente de tocarlo, lo tocaban súper suave, estaban, vamos, felices ellos, felices el perro y todos felices. Y así, entonces, pues lo que te digo, que yo lo conozco y sé a lo que no le tengo que someter. Y yo ayer estaba padeciendo de decir, espero que entiendan lo que estoy diciendo, porque si no, yo soy el primero que sale de aquí corriendo. Que yo lo entiendo que son niños y les gusta, es normal, todos hemos sido niños y no conocemos a veces lo que le puede crear a un animal o porque nosotros no, eres un niño y dices, yo no, si es que yo solo quiero tocarlo, no, yo no le voy a hacer nada ya, pero eso el animal no puede no entenderlo. Y bueno, pues nada, así fue la cosa, pero bueno, para que te hagas una idea, siempre lo que intentamos, pues ir pensando. Bueno, de hecho íbamos para allá y yo le dije, Juan, que era el que conducía, digo, no vaya rápido, que va Kuma detrás. Él está acostumbrado, pero no quiero que vaya, cuidado con las curvas. Yo, vamos, lo tengo aquí, me ha metido en la
Sí,
cabeza. Todo, todo, todo. Me ha
claro.
venido un protagonista.
Ay,
La
pero
Loki.
esa es la Loki,
Ahí
esa.
está la Loki.
Vale, iba
Y
a decir, mira, 21 de marzo, 1829.
eso es, sí, 1829. Eso
Solo
es. Tienes.
para que quede aquí
Lo tienes,
también.
lo tienes. Y
Vale.
nada, pues eso, remarcar un poquito, pues que siempre intento, sé lo que no le gusta y no, bajo ninguna circunstancia lo voy a someter a algo que no le guste. Ya está. O sea, eso lo tengo yo más claro que el agua. Y a partir de ahí ya, a lo que le guste, lo que quiera. Y lo
Claro.
que no, pues evitamos al máximo. Hay veces que circunstancias que a veces pues, te sobrevienen y intentas salir de allí como puedes. Pero,
Claro,
y no
claro.
por nada, que no tengo nada en contra ni de los niños ni de nada, pero a veces que pues, no lo entienden porque son niños pequeños y yo entiendo las dos partes, pero yo tengo que mirar por quién tengo que mirar.
Claro.
Y
Tú
así.
eres responsable de Kuma, no de los niños,
Sí,
o sea que.
claro.
No, no, no. Vale, Carlos, muchísimas gracias.
A ti.
Muchísimas gracias, no solamente por esto, pero también muchísimas gracias por cuidar a Kuma. Y muchísimas gracias por la labor que hacéis juntos, de una forma que yo creo que respetuosa hacia Kuma.
Muchas gracias. Y
Así
bueno, yo
que.
remarcar lo que he dicho, que a veces es que me sabe mal porque Irene se queda un poquito en la sombra y al final. Yo te diría que el 70% de lo que hay aquí es por ella, por lo menos que quede reconocido y que yo lo tengo clarísimo.
Irene Mirambel, sí, la tenemos, y eso está claro. Aunque, a ver, tengo que decir que Cuando estamos juntos, a ti no creo que ninguna vez te he dicho a ti que te tienes que despreocupar un poquito,
No, yo soy
pero,
más
sí, a
despreocupado.
Irene sí, a Irene, pero no digo esto por nada malo así, pero
No, 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 por supuesto que no.
Irene se preocupa mucho por Kuma y por Loki y su bienestar y todo lo demás,
Lo que
así
pasa es que
que
ella
guay,
tiene
guay.
tendencia a pensar en el final infeliz. Y yo suelo pensar en el final feliz.
Ya,
Entonces,
ya.
eso
Sí, sí,
es
sí.
lo que nos pasa.
Sí. Vale, Carlos, muchísimas gracias por
A
este
ti.
rato. Mira, solamente, ¿hay alguna cosa que ves en el futuro que vais a hacer Kuma y tú? O sea, ¿hay algo que ves que eso es algo que vais a hacer juntos?
Bueno,
Aparte del digamos, el
no
lo que
tengo.
estáis haciendo.
No tengo una cosa concreta porque no soy de mirar tampoco a pensar a montarme castillos en el aire ni nada, pero bueno, al final esto ha servido para darse cuenta uno de que a veces hay días malos como todo el mundo de decir que no puedo, es que no tengo ganas, es que estoy cansado. Pero al final te das cuenta de que todo tiene un porqué, ¿no? Y llegar a este punto y con lo de Irene igual, porque ella es una persona muy, muy metódica y a veces soy yo el que he dicho, ostras, que hoy no me apetece. Venga, hombre, que hay que entrenar porque, joder, esto es algo que hacemos que tienes que estar encima, no puedes dejar. Y al final esas cosas dices, pues es que tienes razón, porque parece que no, nunca pasa, nunca pasa, nunca pasa. Y el día que llega, dices, ostras, y estamos aquí y nos hemos dado cuenta de que, ostras, todo lo que hemos hecho todo este tiempo, todos estos años invertidos. Aparte hablo ya solo en el tema de trabajo. O sea, yo no digo el tiempo invertido en su bienestar, en sus paseos, eso es otra cosa. Yo hablo del tiempo que invertimos en esto. Entonces te das cuenta de que, bueno, al final es una labor muy buena, a veces está un poco escondida, ¿no? Porque es un mundillo un poco desconocido, a veces es lo típico de, ya vas a jugar con el perrito. Pues sí, no, depende cómo lo mires, porque llega un punto como ahora que dices, bueno, pues a mí como aquel que dice, bueno, me sigue sin conocer nadie, pero entre comillas, que antes nunca había tenido una circunstancia así y al final de un sitio o de otro te llaman para agradecer y yo siempre digo, bueno, pero también está, es que hay otra
Pues
persona que no
yo
y
mismo.
a mí no me gusta que haya. Que haya alguien ahí detrás en la sombra que siempre se queda así, por eso intento remarcar siempre lo de Irene, porque fastidia a veces que te dejen un poco ahí de lado y yo soy un poco la cara visible porque por circunstancias laborales pues soy el que está ahí y al que han llamado y al que se ha ido y al que va a la tele y al que le ven y al que tal. Y igual que yo siento esto de decir, joder, tanto tiempo aquí escondido y me toca sacar ahora como el caracol cuando llueve, ¿no? Me toca sacar ahora la molla, a ver. Entonces, claro, ella sigue dentro del caracol y bueno, pues quiero también que se cuente que hay mucho trabajo aparte de que no es solo ponerse una camiseta que ponga bomberitos y todas estas cosas que al final el hábito no hace al monje, lo que hace es la práctica, el estar día a día y ella es igual de válida que yo. Ella podría ser perfectamente igual de válida que yo para la búsqueda. O sea que en ese sentido, bueno, pues eso, feliz de todo este tiempo invertido, que podamos seguir ahí, que Kuma esté muchos años bien, porque al final uno se preocupa siempre de que él se encuentre bien, de que físicamente esté bien, de nunca saturar, lo que estábamos diciendo, trabajitos cortos, cuando entrenamos, imagínate que se hacen dos o tres ejercicios, hay bastante descanso entre uno y otro, igual uno dura 1 minuto y otro dura 5 y otro dura 3, no te creas que esto es mucho más, al final esto es mantener siempre la dinámica de positivo, positivo, un día nos hemos pasado un poco, pues no pasa nada, pues esto el 99% es positivo, ¿qué pasa? Porque un día me he ido 20 minutos y me he cansado y llego cansado, pero da igual, si es que entonces pues eso, nada, que nos gustaría seguir la línea y ahora ya vivido esto, pues igual que te digo que no tomé una decisión acertada en el primer momento, porque ojalá hubiese cogido el primer día y además hubiésemos llegado antes y posiblemente hubiésemos tenido más posibilidades de encontrar a alguien con vida. Pero bueno, de todo se aprende, uno nace enseñado y tampoco es fácil salir de la zona de confort. Estar aquí en tu casa se está muy bien, tú gestionas tu tiempo y no es lo mismo ir allí a ver qué nos mandan, qué nos pasa y cómo estamos. Y hasta poco más, Jonás. Para
Gracias,
mí,
Carlos.
nada, a ti.
Un enorme abrazo.
Igualmente.
Y nos vemos.
Nos vemos seguro, fin de semana.
Un tramo un pelín distinto, porque cuando hablamos de perros de trabajo, yo normalmente salgo de la discusión. Pero me parecía interesante este relato de Carlos sobre Kuma. Gracias, Carlos. Y gracias a ti que estás escuchando esto. Y si te gustaría escuchar más, pongamos que hablo de perros.info. Allí están todos los tramos que hemos hecho hasta ahora. Y si es que te gusta en general, pues pasa la palabra. Dilo a amigos y amigas. Escuchen, escuchen. Pongamos que hablo de perros. Un podcast donde hablamos de perros. De una forma empática, respetuosa y sincera. Con eso me despido por ahora. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola arroba pongamos que hablo de perros punto info.